En mayo, el Frente Amplio intentará lograr esas 3 décadas seguidas al frente del gobierno de Montevideo. Por primera vez, la coalición de izquierdas presentará más de un candidato al sillón comunal. Uno de ellos está ya con nosotros, Daniel Martínez, senador socialista, que hace tiempo viene instalado en la escena departamental. Y ahora, vean ustedes, no solo tendrá que competir con la oposición, sino que deberá disputar la interna nada menos que con Lucía Topolansky. ¿Cómo visualiza que será la campaña? ¿Qué prioridades tendrá su eventual gestión? Lo recibimos con buena música a Daniel Martínez, uno de los candidatos a la Intendencia de Montevideo, senador reelecto por el Partido Socialista, 57 años, nació en Montevideo, ingeniero industrial, fue presidente de ANCAP, también ministro de Industria. Le gusta decir que es abuelo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? ¿Cómo
te va? ¿Bien? Y aparte, ¿verdad que es el estado, el alma más maravilloso que existe?
Es extraordinario, es extraordinario. Es una experiencia
removedora. Estoy instalado, por más que vengo todos los días, estoy instalado afuera. Y llegué a tener los 7 nietos en casa. Si bien uno termina, te acostás con mi compañero, llegamos que, por favor, la cama lo antes posible, hacemos carrera para llegar a la cama. Sin embargo, el alma queda tan contenta, se despierta uno el otro día viendo la sonrisa de los gurises, a veces las peleas, ¿no? Pero viendo crecerlos, esta parte cuando uno tiene entre 9 meses y 9 años, toda la variedad para elegir, aparte la de 9 meses mellizas, la verdad que es una cosa hermosísima.
¿Qué ciudad quiere para los nietos? Sería una primera pregunta.
Está buena.
Porque, bueno, en fin, se dice que en todo gobierno departamental se da aquello del ABC, alumbrado, barrido y calles. Se configura con ese modo de interpretar lo que son las necesidades de la ciudad. Ahora, esta circunstancia tiene muchas complejidades. Por eso decíamos qué ciudad uno pretende dejarle a sus hijos, a sus nietos. Este año el Frente Amplio además completará un cuarto de siglo en el gobierno de la capital, con múltiples cambios, avances, con sensaciones de que hay problemas que siguen sin resolverse, pese a múltiples formas que se han ensayado de solución, el caso de la basura. ¿Cuál es la prioridad? O sea, en el ranking de inquietudes, ¿cuál es la gran prioridad para Montevideo?
Yo creo que estoy de acuerdo que el ABC es fundamental, sin duda que son temas que son los básicos de la Intendencia tiene que solucionar para los ciudadanos, pero y ahí hay mejoras de gestión para aplicar. Se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer, hay sin duda.
¿La falencia en la gestión dónde está, sobre todo?
Yo creo que vamos a desarrollar, porque así termino el día, pero yo creo que el tema de gestión es un tema en el cual a mí lo que no solo he visto, lo he visto en el Estado en general, lo veía en ANCAP también cuando asumimos. Tú sabes que yo, aparte del currículum político que tuviste, tengo un currículum sindical. Bueno, fui miembro del secretario ejecutivo del PCDT 6 años, coordinador general, presidente de la Federación ANCAP, y después fui durante 12 años empresario en el área de tecnología, digamos, robótica. No tecnología de laboratorio, sino tecnología de aplicada, fabricación de robots paletizadores, llenadoras de alta cadencia, eso, ¿no? Y en la vida, uno viene en esa práctica de gestión privada, sobre todo, uno ve como algo, primero como un mundo evolucionado. Si tú me decías 50 años, lo más normal eran las estructuras verticales, donde la autoridad estaba muy definida y había el municipio o el gobierno se construía verticalmente en una suerte de compartimientos estancos, ¿verdad? Y donde cada uno tenía su responsabilidad, no cumplías la meta y te arrancaban la cabeza. Tú, olvídate del resto. De todas formas, ya hace unos 50 años se empezó a ver una forma diferente de ver la gestión en el mundo, que buscó mucho más el protagonismo. Se descubrió que en realidad el gerente tiene mucho que aportar, el subgerente tiene mucho que aportar, el jefe tiene mucho que aportar, y el que entrega las herramientas, y es una fábrica, tiene mucho que aportar, y pasando por el oficial, el medio oficial, el capataz, todo el mundo. Y que lo importa es buscar gestiones que comprometan a los actores y lo más transversales posible. ¿Qué decir eso? En vez de que cada área, cada una de las columnas que tiene su jefe o su gerente o su director es un área aislada, no, buscar trabajar transversalmente.
Sí, eso como óptimo, digamos, suena muy bien.
No, pero es posible, pero uno ha visto que el Estado uruguayo estaba muy imbuido de eso. Sí. Y yo creo que también a nivel municipal. Yo creo que si uno mira, yo miro los 25 años de Intendencia Frente Amplista y recuerdo, yo tengo 57 años, recuerdo bastante bien lo que era hace 25 años Montevideo, y he mejorado pila. pero de repente algunos aspectos en el sentido, uno mira que sigue siendo una estructura muy compartimentada.
Bueno, pero a ver, dígame, ¿en qué áreas, por ejemplo?
Exactamente. Entonces yo creo, por ejemplo, hay que lograr empezar a buscar trabajar en base a proyectos y a solucionar problemas involucrando a todos los actores. Por ejemplo, hay un área que es el ABC dice calles. Calles es mucho más que calles, porque tampoco creo que sea solo calle, ABC, alumbrado, barrido, calles. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado tanto que hay muchas áreas que si tú no las piensas en perspectiva de qué es lo que va a pasar, marchás al espiedo. Ejemplo, hace 12 años había tres veces menos montevideanos que tenían vehículo. Hoy hay tres veces más montevideanos que tiene vehículos. Tú sabes que hay entre 50 y 60 mil montevideanos, uruguayos, perdón, que tienen más vehículos, que tienen un vehículo nuevo todos los años. Entonces, no es lo mismo la realidad de las calles, y no solo la realidad por el mantenimiento, sino la circulación, la cantidad de vehículos por calles. Segundo, hay vías de Montevideo donde pasa 30 veces más carga de lo que pasaba hace 12 años. O sea, pasan 30 veces más camiones con productos de cosas que hacemos los uruguayos, que tienen que llegar al puerto, que tienen que llegar a los comercios para ser vendidos, que tienen que llegar al aeropuerto para ser exportados.
Esos son diagnósticos,
Daniel. Por lo tanto, tenemos que hacer. Bueno, ante esa situación es pensar primero, ¿qué va a pasar? No solo qué va a pasar ahora, sino qué va a pasar en el futuro. Por ejemplo, en el caso de ciudad, es claro que con este volumen de calles tenemos que hacer cosas para permitir que el volumen de vehículos y de camiones y de carga que hoy circula pueda pasar, para lo cual, y no tenga retrasos, porque el retraso es pérdida de calidad de vida de los ciudadanos y es pérdida de dinero a los exportadores, a los uruguayos que hacen cosas y que ven como su camión con el camión con las mercaderías demora media hora más en llegar. Entonces hay que invertir en semaforización inteligente, cosa que lo ha empezado la intendencia ahora, y yo diría una ciudad inteligente en general. Hay todo un desarrollo de lo que se llaman las smart cities, ciudades inteligentes, aprovechando la tecnología descomunal. Hay que reconocer que hoy por hoy hay ciertos puntos de la ciudad, por ejemplo, que son nudos, yo qué sé, Boulevard Artigas y Avenida Italia, 8 de Octubre y propio, hay un montón de lugares que son nudos, bueno, Garzón y Millán, que son nudos donde se congestiona y se estanca el tránsito, que seguramente va a haber que hacer
obras. Y usted entiende que con la semaforización, por ejemplo, eso queda resuelto con la semaforización inteligente.
Es un conjunto de medidas. Lo que estoy diciendo también, los pases a nivel, hay ciertos puntos de la ciudad que va a haber que construir pases a nivel. ¿Qué hay que decir eso? Unos irán por abajo, unos se irán por la Artigas por abajo, por ejemplo, y otros se irán por arriba, por Avenida Italia, ¿entiendes? Hay que avanzar a soluciones que impliquen justamente solucionar lo que es la necesidad de transporte hoy.
Estamos hablando de una necesidad de un shock presupuestal importante.
Sin ninguna duda. Hay, por ejemplo, pero tampoco alcanza eso, también hay que generar una estructura de transporte público confiable, multimodal seguramente. Nosotros estamos trabajando mucho en el estudio, hay algunos estudios anteriores, sobre todo propuestos por empresas privadas.
¿Multimodal pasa por dónde? ¿Ómnibus,
pasa, por ejemplo, tren? Eventualmente tranvía, tal vez subte en alguna parte de la ciudad, que permita también en clave metropolitana, porque vamos a entender, Montevideo está integrado con Canelones por el lado de la ciudad de la costa, por el lado del corredor Garzón, por el lado de 8 de Octubre, pero también está comunicado por lo que es la ruta 1 con lo que es San José. O sea que sobre todo para el lado de Canelones hay que empezar a pensar en clave por el flujo de mercaderías y de ciudadanos, hay que pensar en clave metropolitana. Entonces hay que ir manejando la multimodalidad, buscando tener un servicio complementario, eficiente, que tampoco mata a las empresas, hay que buscar que todos sean actores, que permita congeniar el ómnibus con el tranvía, eventualmente con el subte, también con la bicicleta. ¿Qué quiero decir esto? Porque ¿cuál es la idea? Tú me decís, ¿tú querés que cada ciudadano montevideano tenga su auto y vaya en su auto a trabajar, a la cancha de fútbol, a salir con el novio, con la novia y a donde quiere, y al teatro? No.
Bueno,
yo quiero una ciudad donde haya un transporte público confiable, limpio, que cumple horarios, para así cada uno de nosotros estamos, ¿sabes qué? Generando dióxido de carbono, o peor, monóxido, si el motor no funciona bien, y contaminando el medio ambiente.
Correcto.
Por eso también mencioné la bicicleta como un elemento fundamental.
Sus promesas de campaña tienen que ver con este transporte multimodal que plantea.
Más que promesa, no me gusta, porque parece demagógico. Mis compromisos de campaña.
Su compromiso de campaña.
Perdóname, yo sé que no lo quisiste, no lo dijiste. Yo digo simplemente porque no me gustó, me siento más cómodo con la palabra compromiso.
Claro, pero el compromiso luego hay que cumplirlo, y para eso se necesita, sobre todo, dinero. Se necesita mucha inversión. Uno se pregunta, bueno, usted está diciendo que va a mejorar, apenas asuma, si alcanza el sillón municipal, el transporte con bypass en la ciudad, con un sistema multimodal que implique hasta la posibilidad de un subte, un tren, el servicio de transporte urbano mejorado. Entonces, El desafío es fuerte, es potente. ¿Usted midió la inversión necesaria?
Está medida, absoluta.
A ver, ¿cuánto debería invertir?
Nosotros estamos pensando en tener herramientas, instrumentos financieros, sí. Estamos pensando en una modalidad particular, que
puede ser
fideicomiso, pero que nos permita acceder a recursos, también sabiendo que tampoco podés soñar poner 1.000 millones. De repente, el Uruguay preparado para el 2030 requiere una inversión de 1.000 millones. No sé, estoy tirando un número, pero es inaplicable en un quinquenio.
¿Y cuál es el aplicable?
Ahora bien, lo que me importa,
¿cuál es el número aplicable?
Lo que me importa es tener claro que hay que pensar la ciudad en clave 2030, 2040, 2050. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Yo sé que eso no vende, porque el ciudadano dice, a mí que me importa qué va a pasar el 2050. Pero uno que eventualmente puede llegar a tener la responsabilidad, tenés que hacer las cosas hoy, solucionando las cosas del hoy para el ciudadano, pero sabiendo que hay cosas que hay que empezar a hacer hoy para que Montevideo sea el objetivo que uno tiene. La mejor ciudad para vivir en el mundo en pocos años.
Está bien ese concepto de la prospectiva y soñar con la ciudad de varias décadas por delante. Sin embargo, hay urgencias.
No hay duda.
Desde ese punto de vista, en el tránsito que usted acaba de mencionar, naturalmente que hay rezago en una cantidad de soluciones que ya estaban planteadas desde hace bastante tiempo y que no han resultado.
Sin duda. También vamos a entendernos. O sea, ahora pregunto a ti ahora. Que por eso yo creo que hay que tener mucho, mucho pensamiento a largo plazo, que es algo que aparte, bueno, he insistido, tú sabes bien, cuando tanto mi actividad privada, porque si no, una empresa de tecnología que competía con empresas europeas, estadounidenses, o pensaba en largo plazo y estaba al piste de la tecnología, o desaparecía, no vendía una máquina el mes siguiente. Pero tú sabes que eran CAP y el Ministerio, si algo me caracteriza es justamente el pensamiento a largo plazo, porque es la forma de construir una nación de desarrollo y de justicia, no tengo ninguna duda. Ahora bien, hay soluciones inmediatas que implican, bueno, por ejemplo, la semaforización inteligente es algo que sí es mucho más, pienso yo, más rápido de instrumentar. Creo que en realidad no hay que quedarse solo en la semaforización inteligente, creo que hay que aplicar mucho más también, avanzar hacia el concepto de ciudades inteligentes, que es un tema que muchas empresas están desarrollando.
Me está debiendo la cifra sobre la inversión que usted destinará específicamente al tema del transporte.
No, el transporte, o sea, hemos calculado el paquete, o sea, porque no solo está eso, también está seguir invirtiendo en las plantas preclasificadoras para mejorar el tema de recolección y limpieza, porque si tú en vez de tener un camión que recoge la basura en el cerro, pongo el ejemplo porque así hablo del lugar de preclasificación que queda en el cerro, ¿no? Que es ahí en el tobogán, al lado de esta electrocolía, una planta. Y se va el camión hasta Felipe Cardoso, demorás una vida. Entonces el camión, cuando vuelve, a veces ni siquiera puede volver a pasar de vuelta por algunos contenedores. Sin embargo, si estás a 20, 30, 50 cuadras, seguramente el camión va y viene, deposita en la planta de preclasificación, ahí se recuperan vidrio, metales, plásticos, hasta que se puede separar biomasa, y se manda lo que es desechable en un camión compactador, lo mandas a Felipe Cardoso, con lo cual el camión que recolectó basura puede volver a pasar por circuitos que lo necesitan o pasar por lugares
donde
no había
pasado. Vamos a volver sobre el tema de la basura.
Entonces, todo eso requiere,
pero quiero saber,
requiere, por eso, requerimos más espacios públicos. Creo que la Intendencia ha venido desarrollando todo lo que es la Plaza Liber Sedeña, la Plaza Casavalle y otras que están haciendo. El espacio público, sobre todo en la zona norte y oeste del país, requiere más espacios públicos que permitan la convivencia ciudadana. Son inversiones tal vez no tan grandes, pero importantes. Yo soy de los que creo y estoy convencido, venimos trabajando con la conexión de la Rambla del Cerro con la Rambla de Montevideo, del resto de Montevideo. Hay una serie de inversiones, si tú me dices el número global, van a andar cerca de los 400, 500 millones de dólares.
500 millones de dólares en el primer quinquenio.
Y ya eso es difícil de aplicar. Mira, por eso te digo, de repente uno tiene más planes que cosas que hay que ir sembrando y pensando en clave estratégica. Pero, digamos, porque después hay cosas, está lo con posibilidad ejecutable, porque aparte esto es el municipio, implica licitación, coso.
Usted tiene una fenomenal experiencia en la gestión pública, también en la gestión privada, y hay quienes preguntan por acá, si hay idea de cómo solucionar o avanzar en esquemas que a veces son dominados por pocos actores y que pueden llegar a impedir cualquier reforma. Me refiero específicamente al caso del transporte público. ¿Qué vínculo debería tener la Intendencia con las actuales empresas? ¿Cuáles son las modificaciones posibles? ¿Hay presiones de las empresas que muchas veces atentan contra la necesidad del cambio?
Mira, eventualmente eso es posible, puede pasar.
¿Qué le consta a usted que ha estudiado en detalle lo que es?
Yo he tenido contactos con, tú sabes que en este periodo, con anteriores directores de las áreas de la intendencia, con actuales directores de las áreas de intendencias, con el sindicato, con sindicatos del transporte, con algunos empresarios del transporte, me he reunido con casi todos los empresarios del transporte, con mucha gente, con cooperativas del transporte me he reunido, y lo mismo en otras áreas, y ahora voy a seguir profundizando esa vinculación. Eso es natural. El tema es de cómo tú planteas la cosa, buscando
es
integrar.
Natural, que las empresas.
Que haya rechazo y aparte, porque para, ¿cómo quedo yo? ¿Qué va a pasar con mí? Pero sí. Escúchame, es natural, porque aparte son estructuras que viven de eso, que tienen empleados o que son cooperativistas, son esos mismos actores, trabajadores y dueños de su trabajo. Pero por eso está como lo plantees. Yo creo que hay que generar instancias en donde se integren a todos los actores, se planteen las soluciones y se vea de cómo armar la ingeniería de organizacional para que eso implique que nadie desaparezca, sino que todo el mundo participe o se reconvierta en algunas áreas, ¿entiendes? Buscar soluciones que contemplen a los actores, porque si no vas a empezar con una piedra en el camino, es obvio, ¿no?
La piedra en el camino, a usted le consta que ha sido un detalle de las anteriores administraciones del Frente Amplio, ¿hay resistencia empresarial a los cambios?
Yo no lo siento, y además ahí inclusive tengo discrepancias a veces que se dice no, quise hacer otra cosa y no me dejaron. Yo ahí creo que siempre depende de uno, por eso si tú planteas, la cosa esto va a ser así, arréglense como puede, seguramente va a tener resistencias. Si tú logras buscar soluciones ingeniosas que logren la participación, que haya una perspectiva de futuro para los actores, ¿entiendes? Son formas de trabajar. Una cosa es, vos de la visión autoritaria, largás el pelotazo y bánquensela, muchachos, ¿no? Aguantátela, hermano, no, así no. Bueno. Hay que generar, por eso, a veces cuando la cosa no sale, hay que ver si uno tuvo responsabilidad en que no saliera. Porque si tú sabes que los actores se van a resistir, actúa previamente a eso, para tratar de ver de qué forma logras que no resista.
¿Allí hubo falencias en la gestión de
vínculo? No. No me gusta, lo que pasó, hay que analizar por qué en todo caso pasó, pero a mí me gusta plantear para futuro. Yo, permítame.
Claro, usted plantea la mejora de la gestión.
Lo que tengo claro es, una mira hoy la Intendencia de Montevideo, y no es por voluntad de quien lo mandaron, pero objetivamente es así, son cada área es muy compartimentada, uno no ve trabajo en colectivo, en equipo, me parece que es algo claro que no lo digo yo, te lo dicen anteriores directores, actuales directores, te lo dice todo el mundo. O sea, claramente nosotros vamos a buscar armar un equipo de trabajo, un equipo de algo que para mí es muy importante, que con muchos indicadores de gestión, porque el indicador de gestión, ¿qué te permite? Tener información para la toma de decisiones, cosa que es otra cosa que se acostumbra poco en el área pública y municipal, por lo que yo he visto, o por lo menos a mi entender, no lo suficientemente. El área para gerenciar, sea un club de fútbol, una empresa, una ciudad, o un gobierno, o un ministerio, necesitas mucha información. Cada vez más la palabra gestión está asociada a información para toma de decisiones. Y a veces uno ve que no hay costumbre de tener información. Entonces hay que tener mucha información, valorarla, procesarla y además comunicarla. Uno de mis objetivos, yo voy a ser intendente, es al principio de la gestión tener indicadores que le digamos a la ciudadanía. Estamos en limpieza el indicador de tal cosa. Estamos en barrido con un indicador que dice tal cosa. Estamos alumbrado con el indicador que dice tal cosa. Estamos en ¿no? Y después tener un compromiso de que al menos cada 6 meses estar informando a la ciudadanía la evolución de los indicadores, ¿está? Porque me parece que es parte de lo que a uno lo compromete y es parte de la transparencia ciudadana.
Daniel, uno de los ejemplos que se ha citado respecto a lo que usted acaba de decir, es el corredor Garzón. En su momento se entendió por parte de Juan Salgado, el presidente de CUTSA, que se le debía haber consultado más en detalle para que de ese modo la obra fuera eficaz. No sucedió así. Hace algunos días la intendenta asume claramente que había sido un error y la otra candidata del Frente Amplio, Lucía Topolansky, valora lo que se hizo en el corredor Garzón. Su postura sobre eso.
Pero yo te cuento un poco lo que venía haciendo 2 años y ya en parte te voy a responder. Me he venido reuniendo en cada tema con todos los actores, los que van a recibir el trabajo de uno de esa área, los que le aportan unos insumos para hacer ese trabajo, lo que tiene relación transversal, para no por un tema de tendencia, por ejemplo, cargadero de lubricante de terminal terrestre de La Teja, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? ¿No? Un ejemplo que se hizo cuando estaban en ANCAP. Nos juntamos con la gente de producción que le suministraba el combustible. O sea, hicimos una reunión donde estaba la gente de producción que le suministraba el combustible al terminal terrestre, obviamente los jefes y trabajadores del terminal terrestre, los de mantenimiento, los de seguridad, los de expedición que estaban al final y de facturación que recibían lo que ellos hacían, los de todas las áreas, ¿entiendes? O sea, el que está antes que uno, el que está después que uno y el que está en el costado. Entonces, con el punto de vista de todos, discutíamos cómo mejorar esa área, ¿está? ¿Qué quiero decir con esto? Siempre
deben integrarse todos
desde mi punto de vista.
Todos los actores.
En gestión empresarial eso se llama diagnóstico 360, porque recorres todo el círculo. Y eso fue lo que yo he venido haciendo este año y medio, reuniendo. Porque aparte siempre digo, el programa no va a ser mío, va a ser el de Frente Amplio. Por lo tanto, lo que me importa es, para conocer cada tema, entender los puntos de vista, qué puede aportar cada uno, porque entonces además, en mi toma de decisiones, yo sé de qué forma impacto y de qué forma puedo minimizar, o por lo menos, bien, si no puedo minimizar y tengo que tomar una decisión que le embrome a alguien, sé que voy a tener esa resistencia.
Antes de la pausa.
Entonces, lo importante ahí
respóndame
es...
Respóndame esa cuestión, dale, porque así hay dos miradas.
Justamente, Color Garzón, yo coincido, o sea, me parece que lo mejor hubiera sido a consultar a todas las empresas de transportes, consultar a los sindicatos de transporte, que sin duda son los que manejan los ómnibus, aparte del dueño también tiene algo para decir, consultar a los vecinos, a los vecinos, a los de la zona, a los de La Paz o la SICA, que son los que a uno le llaman, le dicen, me lleva media hora más llegar al trabajo.
¿Eso no genera un estado de asamblea permanente
que
dilata
los
tiempos?
No, es un tema de consulta, porque tú tienes que saber lo que está pasando. Si no sabes los impactos que generas, digo, no hay un genio, yo no creo en los Einstein. Sinceramente, no creo. Los hay. Y probablemente son los que no saben trabajar en equipo. Son los que son un poco soberbios y creen que la tienen toda. Creo que hay que tener todos los datos para tomar decisiones.
¿Entiendes? Hubo Einstein en esta instancia.
¿Eh? No, yo lo que digo es que de repente faltó, pero por metodológicamente. El uruguayo, en general, y el Estado mucho menos, no existe la costumbre de generar las consultas y tener toda la información para tomar decisiones. Por eso, creo que de repente eso fue, a mi entender, y lo digo con el respeto a Urce, y a, que fue un poco el que estuvo en esto, y que aparte creo que él manejó con la información que creía que tenía era suficiente, pero creo que en definitiva sí, algunas cosas fallaron, y perdón, objetivamente, la realidad es que hubo problemas, no hay vuelta que darle, no se puede negar, ¿no?
Vamos a hablar más adelante de otros temas vinculados, por ejemplo, a esta irrupción de Lucía Topolansky como otra de las candidatas del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, luego de la pausa con Daniel Martínez. Si desean dejar sus mensajes, inquietudes o preguntas a los entrevistados, el número es 2903-3192, interno 1. Ustedes saben que nos importa escucharlos. Aquí hay varias inquietudes para Daniel Martínez. ¿Por qué no hacen ciclovías? Es algo tan barato y aporta muchísimo para alivianar la movilidad. Es una ciudad ideal para ello, dice alguien aquí a través del SMS a la mañana del espectador. Dos preguntas de ser posible para Martínez. ¿Qué piensa hacer con el enorme gasto social que quita presupuesto de obras de la Intendencia de Montevideo? La segunda, ¿es posible pensar en una obra como los accesos del oeste, pero hacia el este? Saludos, Gustavo. Daniel Martínez sigue con nosotros. Le decíamos...
Puedo contestar si quieren las tres cosas, pero...
Bueno, rapidito, pero no se me vaya mucho.
Dije. La ciclovía se lo dije. Yo creo que el transporte por bicicleta, primero porque viene bien, yo soy ando mucho en bicicleta, sí. Digo, mucho, a veces hasta 40 kilómetros, hay gente que anda mucho más, ¿no? Pero ando, me encanta, a veces voy hasta el Palacio en bicicleta, porque cuando puedo, las poquitísimos días del mes que no tengo que salir por ahí, ando. Después el tema... Ya me olvidé que lo paré las otras dos preguntas.
No, pues por ejemplo, esa posibilidad de que los accesos a Montevideo están planteados en el oeste sean
tema,
para el
este. Bueno, lo he dicho 30 veces, yo he preguntado, porque está bien el Corredor Garzón, de repente, yo que sé, hay que ver por qué, pero ¿por qué Instrucciones para afuera y Belón y para afuera, que son dos lugares donde uno que recorre permanentemente la ciudad, a veces vas con miedo a no pisar a alguien, porque aparte no hay veredas, las calles están bastante destrozadas, ¿por qué no? Me parece ahí, sobre todo por un tema de seguridad y de crecimiento del flujo de gente, hay que invertir. Estoy totalmente de acuerdo, es parte de los temas que a nosotros nos preocupa Benitalia, que es un cuello de botella hoy, no hay ninguna duda. Nos preocupa el acceso, por sobre todo una vez que entras en la parte de Camino Maldonado y 8 de Octubre, también nos preocupa, y nos preocupa también especialmente lo que es Instrucciones para afuera y Belones para afuera, como conexiones, lo que es las conexiones con ruta 6 y 7, digamos, ¿no? Que realmente tiene tienen digamos, son calles finas, que no tienen veredas, etcétera, sin duda.
Hablemos de política. ¿Visualiza esta instancia como histórica, donde el Frente Amplio concurre con tres candidatos con más de uno, por lo menos, por primera vez en su historia? ¿Por qué se da esta circunstancia?
Y porque
¿es una reacción al Partido de la Concertación?
No, porque aparte se hablaba antes. Si tú estudias un poco, algunos venimos hablando en la múltiple candidatura hace 2 años, por lo menos.
Sí, pero antes, concretado así en estos términos.
No, está bien, pero bueno, tú hablas. Perdón, ya la vez anterior había muchos grupos que estaban a favor de la múltiple candidatura. No salió, fue un poco todo la solución que terminó imponiéndose, pero había muchos grupos que hablaban de múltiple candidatura. Perdón, el Frente Amplio tiene en prácticamente todo el interior múltiple candidatura. Yo no creo que existan principios que rijan para Montevideo y otros para el interior.
Pero así sucedía.
De todas formas, creo que las cuestiones son adaptables a los momentos. Lo importante es que el Frente Amplio logre, en un marco de coherencia y de fraternidad interna, yo lo recuerdo, el Frente Amplio es la unidad de los diversos, que tenemos sueños y un proyecto común que se plasma en un programa. ¿Tá? Entonces, como somos la unidad de los diversos con sueños comunes, tenemos que tener mucho cuidado de cuidar la fraternidad como un elemento fundamental de cuidar el árbol.
Bueno,
es como Guernica.
Usted cuida esa unidad, pero hay necesidad también de que la gente vaya perfilando su voto, porque además, debe triunfar sobre la oposición. Necesita además imponerse en la interna del Frente Amplio. O sea, ¿cómo piensa hacerlo? Allí tiene que marcar una diferencia. No sé si pasa eso por una mayor formación, por lo que usted ha dicho respecto a la gestión.
Yo creo que pasa primero por cada uno evalúa lo que es el trabajo y el perfil de cada persona, ¿no?
¿Usted entiende que tiene el mejor perfil?
No. Yo lo que creo. Yo,
sí, porque si no.
Está bien, ¿no? Yo, por supuesto, uno siempre confía en uno y cree que representa una forma de hacer las cosas. Y lo que implica, bueno, presentarse con sus características, ¿no? Cuidado, porque yo tampoco soy los que digo la gestión está por encima de todo, ¿no? Yo lo que digo, no hay objetivo político sin gestión. Creo que el error que alguna gente. Que ha sido un debate hasta medio bizantino. Lo que sí, a veces puede ser errores. O sea, yo una vez sentí que alguien dijo: no, igual, ponemos un estudiante. Quieren profesión. Por un estudiante salido de facultad para dirigir tal cosa. El estudiante salido de facultad se va a equivocar como el mejor. Uno aprende sus propios errores en la vida. Cuando yo digo que yo no voy a hablar de nombres a la intendencia, lo que sí voy a hablar es de idoneidad y característica de lo que decía. Lo que dije son criterios. Primero la idoneidad, que quiere decir tener una idea de cómo gestionar y si es posible algún conocimiento del tema específico.
Por eso, usted tiene la mayor idoneidad
Segundo, saber trabajar en equipo. Sí. Porque lo mismo, hay veces gente que es brillante, pero es imposible trabajar en equipo. La intendencia necesita un equipo muy sólido, muy integrado, donde todo el mundo tiene parejo, donde seamos como los espartanos, ¿te acordás? Los soplitas.
¿Usted garantiza eso?
Que protegían con su escudo al de al lado. Y tercero, tener alma. ¿Sabes por qué? ¿A quién le digo tener alma? El tener la capacidad, primero, de escuchar y ir a ver los problemas de la gente, tener la humildad de enfrentarse y a veces de recibir las críticas de la gente, pero escuchar a la gente, y luego, cuando uno elabora una política que cree que es la mejor, la más elaborada para la gente, ver si los resultados son positivos o si uno le erró como las peras, ¿entendés? Son los tres factores que creo que se debe tener. Yo, es un poco el criterio, lo que ofrezco, lo que creo que hay que hacer y lo que he buscado hacer en cada instancia de gestión que he hecho en toda mi vida.
¿Le sorprendió que Lucía Topolansky aceptara la candidatura a la intendencia?
No, para nada. Yo lo he comentado con mi equipo, más o menos hace, si bien yo vengo trabajando con la parte hace un año y medio, de reunirnos, de prepararnos, de tratar de tener información a la hora de enfrentar los problemas, de conocer los problemas hace un año y medio, más equipo de campaña armamos unos 6 meses, digamos, ¿no? Y desde el principio manejamos, yo en particular, como una opción, Lucía.
O sea, intuía que podía suceder.
Sí.
Y no le daba esa sensación de decir...
Olfato, está bien. Si bien en mi vida he sido dirigente sindical, he sido empresario, he sido presidente de un ente y ministro, he sido varias cosas, en definitiva también lo que da es olfato, ¿no?
¿No le asusta que la barra se mueva y que le deje una vez más con ese sueño de ser intendente postergado?
Pero ¿y si la gente decide? Si yo defendí la candidatura múltiple porque entendí que era lo mejor, porque bueno, habían quedado heridas la vez anterior, y que lo importante era, en todo caso, antes que una candidatura única que dejara heridas, es mejor una candidatura múltiple que tuviera de fraterna. No puedo decir, pero tú no, o tú tampoco no.
¿Qué pensaba Daniel Martínez cuando le mencionaban Ana Heladera? Cuestión peyorativa, pero que en definitiva representaba mucho.
Todos sabemos que en la resolución de la candidatura de la vez pasada, sin duda, para mí implicó un impacto emocional, está todo un poco. ¿Qué tal? Yo soy un luchador, peleador, me la banqué, me dolió mucho, nunca dejé de decirlo, porque me parece que ser falluto es lo más... No, bueno, no, estás loco, digo, uno al revés, la gente quiere gente sincera, basta de poses o de inventar personajes, no, yo, a mí cuando me dicen, no, tendrías que... No, dejarte por mal, yo me sentía mal, lo dije, chao. Ahora bien, no laburé para nada, 30 y pico de reuniones contra el voto en blanco tuve, y me decían, no seas tarado, no va a haber voto en blanco, wow. La verdad que yo que pensé que iba a ser un 7 y un 8, fue un 14, botón blanco y anulado. O sea, había un problema, pero yo peleé. Ahora bien, no puedo pasarme, ¿tá? Digerí, procesé, me tomé unos cuantos vasos de agua para pa que pasara por la garganta y vamos arriba. Uno puede, en la vida, no sé, por lo menos mi experiencia.
¿Y si pierde ahora?
¿Y qué va a hacer? ¿Voy a llevar al cuartito? ¿Qué va a hacer? Mala suerte, no sé. Tendré que decidir qué hago con mi vida, si sigo de senador o me voy a criar nieto, no sé. Habrá que ver, hermano. Yo pienso que pelear nunca deja de pelear. En el periodo donde yo dejé la actividad sindical y ser dirigente del partido, yo nunca dejé de militar. Fui militante de un comité de base y de un núcleo, de un organismo de base del Partido Socialista que se llama Núcleos. Eso, yo nunca dejé de pelear, eso lo tengo claro. Bueno, si uno pierde, pierde, pero eso es la regla de juego. Ahora que no hay que ponerle drama a eso,
Claro.
Ahora, por suerte tengo, además, siempre tengo la ingeniería, tengo nietos, ingeniería y defensor. Tengo muchas cosas para las cuales seguir enamorándome y meterle pasión a la vida.
Lo cierto es que aquí asoma la potencia que tiene esa cantidad de gente que puede llegar a respaldar a Lucía Topolansky. Se habla de la barra que la instala allí y que eso significaría para usted la necesidad de redoblar el esfuerzo en atención a ese volumen de votación.
Mira, para quien me conoce sabe que soy un tipo pasional que meto para adelante como una topadora y con una buena capacidad de trabajo. O sea, yo no sé si voy a redoblar. Así fuera candidato único, iba a meter en la cancha todo, porque no me imagino una campaña sin la vinculación con la gente, una campaña sin no buscar prepararme y estudiar los temas en profundidad, lo que he venido a hacer con mucha profesionalidad, no profesional de ser universitario. Uno puede ser un soldador y ser muy profesional. Claro. Lo que a mí me gusta es hacer las cosas bien, eso sí, creo en la excelencia. Y creo que a veces el uruguayo es muy chanta para algunas cosas. Algunos, el 80% es muy serio y muy profesional. Pero creo que hay mucha gente chanta a veces. Entonces, a mí me gusta hacer las cosas bien, con excelencia.
¿Qué papel debería ocupar Mujica?
Ir aprendiendo los errores. Bueno, eso lo tiene que hacer él. Yo creo que el Pepe es el Pepe de todos, ¿no? O sea, creo que él tiene, obviamente, va a jugar sus cartitas, y aparte la va a jugar en muchos lugares, ¿no? Me parece que por el tamaño que ha tomado, tendría que tener ciertos equilibrios, pero no le voy a decir yo al Pepe lo que tiene que hacer, yo qué sé.
¿Representan usted y Lucía dos modelos distintos?
Yo creo que somos diferentes y somos complementarios. En cuanto a portar el proyecto de Frente Amplio, somos complementarios. Creo que somos un par de candidatos, no quiero despreciar, hay una compañera ahora también.
Virginia Cardoso.
Que se suma, de ninguna forma que sea despreciativo. Pero tal vez por conocimiento y eso, sin despreciar a esta querida compañera, somos dos personas que, bueno, creo, yo tal vez por una serie de cosas que pasaron, y un poco por mi trayectoria también, porque a veces yo digo, o sea, tanto. Ahí reivindico una cosa, el otro día reivindiqué en un canal de televisión, ¿no? Mucho se habla de los exiliados y los presos, y pucha. Qué horrible lo que sufrieron los compañeros, más en particular los que fueron rehenes. Qué horrible los exiliados, el desarraigo. Ahora, qué país que siempre... El Uruguay como que se detuvo en el 71 muchas cosas, ¿no? ¿Verdad? Pero nos pasó a nosotros, los que nos jugamos la vida durante 11 años en la clandestinidad, los que fuimos protagonistas en las calles peleando y enfrentando a los milicos para que cayera la dictadura, que formamos el PIT y después el PIT-CNT, después nos fuimos corriendo, inclusive nosotros mismos fuimos medio nabos. Nos fuimos corriendo la mayor parte y le dejamos la restauración de los que venían. En vez de mezclar lo anterior con lo nuevo, que creo que hubiera sido lo mucho mejor, Uruguay como que volvió al 71. Y yo ahí reivindico, pucha, yo no soy un héroe, no me consigo nada. Fui un botija que militó y convivió con el miedo de Karen Cana todos los días, pero salía de pintada, armaba boletines clandestinos, organizaba el Centro Estudiante de Ingeniería y era de cabeza del Centro Estudiante de Ingeniería. Fui fundamental en la organización de la Federación ANCAP, por algo me echaron los milicos. ¿Por qué?
Vamos a la política actual.
Uno también tiene trayectoria de lucha, che, tampoco la pavada, ¿no?
En atención a eso, a lo que usted menciona como antecedentes, estamos planteados, estamos... Ahora,
pero no es una organización de generación.
Sí.
Mira que muchos compañeros de la generación de los que peleamos y derrotamos la dictadura en la calle, la mayor parte hoy no está presente en la política. Y yo reivindico esa generación, fue una reivindicación que luchó sin aspirar a ningún cargo. No aspiraba a nada, no aspiraba a poder. Uh-huh. Su sueño era recuperar la democracia.
Daniel, está planteado, decía, lo que es una polarización en esta elección departamental. Porque el Frente Amplio exhibe, como usted entiende claramente, su figura y la de Lucía Topolansky. Además, se suma Virginia Cardoso. ¿La conoce a Virginia Cardoso?
Te mentiría, digo, hoy la voy a conocer.
Bien.
O sea, de repente no lo ubico, pero...
¿Ha hablado con Lucía
Topolansky? No, lo digo de la sinceridad, no. Por favor, que no se entienda más que eso. No.
¿Habló con Lucía Topolansky en estas horas?
Sí, hablamos el viernes pasado, un poco. Yo ya a fin de diciembre le había pedido una entrevista al Pepe, no se había podido concretar por la agenda del Pepe, entonces lo llamé por teléfono y le dije, Pepe, este país, porque una de las cosas fundamentales, cuando lo prospectiva, quiero poner a Montevideo como parte del proyecto país. Alguien decía lo del gasto social. Yo quiero que Montevideo se sume a las políticas nacionales del gasto social, a nivel de salud, a nivel de vivienda, a nivel de... O sea, y que de repente eso implique, de repente que hay cosas que recibo desde cápitas en el tema salud. O sea, que de repente liberan algunos gastos de intendencia, que tampoco es tanto como dice el amigo, pero bueno, pero son cosas que pueden liberar. Pero sobre todo me interesa sumarme a la política nacional. De la misma forma, yo digo, Pepe, el Frente Amplio necesita, le quedan muchos años todavía, tal vez 50 años para terminar de cambiar este país como el país que soñamos, de excelencia, de igualdad, de desarrollo económico diversificado. Así que lo que tenemos que hacer ahora es, aparte Pepe me dice, pero yo voy a estar muerto, me dice, pelado, yo voy a estar muerto, me dice, no, es así, me tengo en broma, me dice. Lo que quiero es, no sé si Lucía va a ser candidato o no, porque en ese momento no se sabía. Sea quien sea lo que quiero hablar, es sentarnos, porque tiene que ser una campaña fraterna, cada uno marca su perfil, pero siempre manteniendo y preservando el Frente Amplio.
La campaña fraterna pasa, por ejemplo, por una plancha de suplentes en común, de hecho eso
no estuvo planteado, ¿no? No, eso estuvo planteado, lo que yo no sé, yo le planteé a Lucía, no, pará, o sea, está bien, tomo, esto es válido tu planteo, déjame conversarlo, digamos, si hay algo que yo, en realidad me enorgullezco, ¿no? Porque, pucha, creo que es también un problema de visiones políticas, pero también creo que de improntas personales, que se ha logrado un apoyo muy plural, o sea, dentro del Frente Amplio, la verdad, uno ha logrado recorrer todo el espectro del Frente Amplio en cuanto a los apoyos, ¿no? Entonces, una cosa que tengo claro, no va a haber un comando electoral con hegemonía socialista, es más, yo soy el candidato, me siento candidato Frente Amplista.
¿Cómo imagina ese aspecto?
Yo me siento candidato Frente Amplista y el comando electoral se va a trabajar, como yo le digo, con el espíritu fundacional Frente Amplista. Ahí mi objetivo, y lo he planteado a todo el mundo, es que por supuesto todo el mundo participe el Frente Libre Cereña, que es muy poderoso, participe la gente de Constanza, que también representa a mucha gente, participe la vertiente artiguista, que también ahora tú sabes que se sumó a esto, participe el Partido Socialista, participe la decena de grupos chicos que también, el POR, la 1303, la 611, ay, me estoy olvidando unas cuantas, pero el Magnolia que no es parte de Casa Grande, todo eso, pero en un tren donde trabajamos en equipo. Los votos cada uno no pesan en la hora de aportar ideas.
Bueno.
Por eso le digo espíritu fundacional, porque Frente Amplio se creó así. De repente un independiente valía tanto como el Partido Comunista Cristiano.
Ahora, ¿es el momento de mayor decepción del montevideano con el Frente Amplio por la gestión que se ha desarrollado en la intendencia?
Tal vez no tan así. Tú recuerdas que en la campaña previo a octubre había visiones muy negras de lo que iba a pasar en Montevideo, y si bien se perdió un 1,5%, en Montevideo, la verdad que votó espectacularmente bien, ¿no? Yo creo que el Frente Amplio, yo defiendo estos 25 años, he hecho mucho, ahora es clarísimamente que faltan muchas cosas por hacer y hay que mejorar la gestión.
Bueno,
ese es el concepto de ley fundamental. Nos queda mucho por hacer y hay que mejorar la gestión.
Voy a leer algunos mensajes que han llegado, que tienen que ver además con la capacidad que usted tendría para gestionar estas inquietudes de la gente. Por ejemplo, dice un oyente, ¿por qué no flechan la Rambla para un lado o alguna principal para tener mayor fluidez en el tránsito?
En
cortita
horas,
y al pie, ¿eh? Sí, puede ser en algunas horas. Sí. Después, por ejemplo, hay alguien que está planteando lo de la basura, que sigue siendo un tema angustiante. ¿En cuánto tiempo, siendo aquello de las promesas electorales o de los compromisos, en cuánto tiempo la ciudad de Montevideo queda limpia?
Nosotros creemos que, lo vuelvo a decir, hay cuento. Porque lo digo con tanto, no es de la soberbia que lo digo, es que lo he estudiado y aparte hasta como profesional trabajé en el tema. Por el año 2001 se hizo una licitación en la intendencia, yo estaba en el área privada, aclaremos, era un feliz ingeniero, militante de base, pero feliz, dedicado a una de sus grandes pasiones, que es la ingeniería. Soy enamorado, me encanta, y por suerte he hecho cosas tecnológicas diferentes. Y surgió ahí una licitación en donde me contrató un agente para poner la parte de fabricación nacional. Claro, soy un hombre que conozco mucho en la industria, siempre trabajé, además siempre fui un ingeniero de estar sucio, digamos, nunca en escritorio sí, pero más que nada de cancha, de estar trepado en el equipo, metiendo las manos en el compresor, o sea, ¿no? Y conozco mucho la industria, además tengo buenas relaciones, tanto con los trabajadores como con los dueños de las empresas. Y entonces me habían contratado para ver qué se podía, porque exigían un componente de fabricación nacional, qué se podía fabricar, le ayudar en ese tema. En ese tema, ahí empecé a conocer a través de esta vinculación, una licitación que después terminó siendo declarada desierta, pues fue 2001 y el 2002 vino la crisis, que se hacían de diferentes partes del mundo. Una gente, la verdad, con una profesionalidad, de haber invertido $300.000 para preparar la licitación de esta gente. Una seriedad, y mandó 3 ingenieros especializados, con los cuales aprendí muchísimo.
Bueno, ¿qué concluyó?
Justamente, por eso digo con propiedad, lo que se está haciendo ahora de tener plantas preclasificadoras es un paso importantísimo. Por lo que te decía, el camión recolector, en vez de recorrer medio de dar una sola vuelta o dos, porque tiene que ir tan lejos que no le da el tiempo de estar...
Se optimiza el recurso, optimizan los tiempos.
Y aparte clasificás y recuperás económicamente.
Acá dice, por ejemplo, en países europeos la recolección de residuos es un servicio esencial, se recoge los fines de semana y también los feriados. ¿Por qué acá no se puede aplicar? En algún momento se aplica.
Hay muchas cuestiones que habrá que discutir mucho con los trabajadores y estando la autoridad, para lo cual uno fue electo, termina haciendo.
Bueno, después dicen lo que pasa en Paso de la Arena, que se ha complicado con el tema de la basura, que hay una circunstancia allí delicada. ¿Conoce el tema?
En Paso de la Arena, unos problemas que me plantean, como me he recorrido la ciudad a lo largo de los 5 años, en Paso de la Arena muchas veces el problema que plantean es que no pasa todos los días y hay lugares donde no hay mucho acceso para que lleguen los camiones. Yo sí, no sé en concreto qué me está mencionando, pero de repente pasó algo en estos días que yo no estoy enterado.
Después le voy a dar el teléfono porque además pide establecer un contacto con usted. Trabajé en la basura, dice, la usina es un foco de corrupción arraigada. La propiedad de la basura rentable es permanente, motivo de disputa, y habla de hurgadores, del gremio.
Bueno, justamente, o sea, una de las cosas, ¿qué hacen las plantas de preclasificación? Separan el vidrio, separan el metal, separan el plástico, separan los orgánicos, ¿no? Entonces tú mandas al vertedero, y aparte le das mucho más vida útil al vertedero, ¿verdad? Si estás tirando el 30% de la basura, que es lo no recuperable, pero le das valor económico, porque está la parte biodegradable, que puede ser usado, por ejemplo, o para quemar, o puede ser usado para hacer compost y fertilizante, con lo que previamente, ¿qué haces? Metano, con lo cual generas gas, y con eso puedes alimentar una pequeña planta de generación eléctrica. Pero después recuperas el vidrio, recuperas el metano, o sea, le das valor económico. Y después sí, que pueda haber problemas organizacionales y más condicionales éticos, no sé, uno estudiará, y bueno, ahí, eso sí. Una simple cosa, cuando asumí la presidencia de ANCAP, en aquella asamblea que terminé llorando por la emoción de tener 1000 y pico personas llorando con uno y apoyándolo, bueno, yo había sido presidente del sindicato, había sido un ingeniero reconocido como buena persona, pero como buen profesional, entonces bueno, tenía una carga emocional, me acuerdo los periodistas me dicen, nunca había una asamblea, una asunción tan emocionante, ¿no? Y en aquella asamblea una cosa que dije, es como, entre las propuestas que uno revisa y cumplimos todo lo que habíamos prometido con aquel equipo de Raúl y de Germán, una cosa que dije es, tenemos que entender que es tan corrupto el que roba un lápiz o se lleva una resma de papel como el que, o un paquete de papel, como el que recibe una coima para adjudicar una licitación. La ética no tiene un eticómetro, o sos ético o no sos ético. Por lo tanto, el combate, o sea, primero buscar y comprometer a la gente, hacer a la gente parte del proceso, pero también a cara de perro lo que había dicho Tabaré, ¿no? El que meta la mano en la lata le vamos a cortar la mano si logramos, y hay que hacer sistemas para poder estar informado.
Un minuto apenas, a cuenta de seguir hablando de este asunto que es de alta sensibilidad. Tiene que ver con la relación con ADEON. ¿Por dónde comienza a transitarse en ese diálogo? Un minuto, apenas.
Bueno, primero hay una cuestión básica, respetar y cuidar los derechos de los trabajadores, que es el derecho a trabajar en condiciones seguras, tener las condiciones de baño, vestuario, esas cosas básicas, porque a veces...
¿Y recuperar autoridad?
Para, justamente, no, eso es la tapa del libro, yo lo he dicho 1000 veces, yo soy un hombre de diálogo y de que me gusta lograr el compromiso de la gente, ¿sabes por qué? Porque yo te decía lo que son los modelos de gestión en el mundo exitosos, no conozco un solo modelo de gestión, ni sea una empresa privada, ni sea en un municipio, ni sea en un ministerio, ni en un ente en el mundo que en los últimos 50 años no haya logrado el éxito en base a lograr el compromiso y la participación de la gente. Por lo tanto, sabiendo que uno es elegido por la gente para gobernar y para mandar, que eso tiene que estar en la tapa del libro, acá no estamos hablando de cogobierno, uno toma las decisiones, está... Hay que buscar en comprometer, enamorar, involucrar a la gente porque es parte, no existe el Montevideo de excelencia. Ese mejor Montevideo que soñamos y que Montevideo sea la mejor ciudad para vivir del mundo, no lo vamos a lograr si también no enamoramos a los propios funcionarios para que se pelen el traste para trabajar por la ciudad y por los ciudadanos.
Muchas gracias, Daniel.
Un placer de las horas.
Daniel Martínez estuvo con nosotros, candidato a la Intendencia por el Frente Amplio. Seguimos adelante con información a esta hora.